Buenas tardes. Qué hermoso tiempo alabando al Señor. Nos da gusto verles. Y seguimos. Ya marzo es el mes en que vamos a terminar nuestro estudio de Mateo. Empezamos el año pasado, se hizo un poquito largo, ¿ok? Pero ya vamos a terminar y nos queda este año, tenemos el desafío de seguir estudiando el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas. Así es que tenemos un buen tiempo estudiando la historia más increíble, que es la historia de cómo Dios se hizo hombre en la persona de Jesús para darnos una esperanza que transforma todo, absolutamente todo. Tengo una pregunta. ¿Has visto esas películas que a los 5 minutos de iniciadas ya sabes cómo va a terminar? ¿Sí? ¿Te pasa? Eso que, confieso, soy mal, con mi esposa somos malísimos para ver películas. Cuando nos dicen, oye, ¿viste tal? No. ¿Y tal? No. Oye, ¿y esa? Tampoco. Digo, bueno, somos malos, debo confesarlo. Pero a veces hago el intento de ver por ahí alguna película, pero me pasa eso, que no todas, pero sí te ha pasado. Empieza y es como que ya sabes qué va a pasar. Dice, 1 hora y media para saber cómo va a ser el final. Y como que se vuelve predecible, aburrido. Y a veces percibo que nos pasa exactamente lo mismo con la Biblia. Sobre todo cuando vamos a un pasaje conocido de la palabra de Dios, entonces como que, al igual que con las películas, decimos, ah, ya sé por dónde va a ir, ya sé lo que va a decir. Hoy vamos a hablar de una historia súper mega recontra conocida. Vamos a hablar de la negación de ¿quién? Mira, ya sabes hasta quién es el ¿cómo se llama? El protagonista, ¿no? La negación de Pedro, ¿no? Hasta en las, bueno, no, ¿cómo es la que dice? Ni Judas se atrevió a tanto, no se dicen de Judas, ¿no? Pero de Pedro ya sabemos, ¿sí? Negó al Señor, ¿cuántas veces? Hasta de cultura popular uno lo sabe. Entonces, es fácil volvernos predecibles. Ya sé, hashtag, somos todos Pedro, hashtag, yo nunca te negaré, domingo en casa y se acabó la predicación, ¿no? Y es como que ya con eso ya sé la historia, ya sé de qué va a tratar. Es más, hasta que el sermón está como, está dado. Fueron 3 negaciones, bueno, primera negación, segunda negación, tercera negación y listo. Una predicación más y se acabó. Quisiera animarte hoy a verlo desde una perspectiva que quizás nos pueda ayudar mucho. Quisiera leer el pasaje y que podamos trasladarnos a aquel tiempo. Generalmente, cuando uno estudia un pasaje de la Biblia, cometemos a veces un pequeño error. Tomamos el pasaje, lo sacamos, hacemos todo. Ah, Pedro le negó, yo tampoco lo debo negar, pero yo le niego. Hashtag, somos todos Pedro y se acabó. No. Pongamos la historia de Pedro en la historia más grande de él, para darnos cuenta que quizás esta historia tan conocida de la negación de Pedro nos puede dar quizás un ánimo esta mañana y un desafío a una vida totalmente diferente. Permíteme leer y acompáñame ahí a Mateo 26. Voy a leer algunos pasajes saltados porque intencionalmente hubo versículos que no leímos antes porque lo dejamos todo para ahora que vamos a hablar de Pedro. Leo desde el versículo 31. Esta misma noche dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré adelante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Salto al versículo 57. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote. donde se habían reunido los maestros de la ley y los líderes religiosos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Y Mateo, como que ahora divide la pantalla de esta película en dos. Primero relata lo que pasa con Jesús y después vuelve a Pedro otra vez. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Pero no lo encontraron, a pesar de que se presentaron muchos testigos falsos. Por fin se presentaron dos que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote dijo a Jesús, ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió, te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo le digo a todos que de ahora en adelante, ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. ¡Ha blasfemado!, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren ustedes mismos, han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, contestaron. Entonces algunos escupieron su rostro, le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían, a ver, Cristo, profetiza, ¿quién te pegó? Mientras tanto, mientras eso sucedía, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él le volvió a negar, jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro, los que estaban allí le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. ¿Qué pasaje, no? El contraste es durísimo. Mientras Jesús era juzgado de una manera traicionera e hipócrita, Pedro, uno de sus amigos, lo estaba traicionando a él. Mientras Jesús con total valentía enfrentaba su momento más duro, Pedro actuaba con total cobardía. Antes de explicarte quizás qué es el nudo central de este pasaje, tenemos que resolver una pregunta. ¿Qué pasó esa noche antes del amanecer? Estamos hablando que esto fue 4 o 5 de la mañana, antes que el gallo cante. ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué fue o cómo podríamos definir qué es la negación de Pedro? Hay algunos que van por el camino fácil. Ah, este Pedro nunca creyó en Jesús, por eso le negó. Esa es la salida fácil. Cuando algo no me cuadra, este debe ser así, pasado por agua nomás. Nunca creyó en Jesús. Este mismo Pedro fue el que antes había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que no creo que sea la solución. Otros minimizan la negación de Pedro. Dice, en realidad, lo que hizo Pedro fue una simple mentira. Todos hemos hecho lo mismo, ¿sí o no? Y otra vez, hashtag, somos todos Pedro, ¿no? Y es como que fue una mentira. ¿Quién no hubiera mentido igual que Pedro? ¿Están por crucificar a tu maestro? ¿Tú qué hubieses dicho? Y como que normalizamos tanto la mentira que cada vez la mentira se hace así. Y se hace tan pequeña que de repente empieza la mentira a desaparecer Y se empieza a transformar en mi mente ¿en qué? En una verdad. Entonces empiezo a creer mis mentiras y no solamente a creerlas yo, a imponerlas a otro. Y me ofendo cuando alguien me habla con la verdad. Mira cómo termina cambiándose todo. Me ofendo cuando alguien me habla con la verdad en vez de decir, oye, gracias por decirme la verdad. Jesús nunca se tomó la mentira de manera liviana. Él le dijo en Juan capítulo 8, ustedes son mentirosos, ustedes son hijos del padre de toda mentira, que es el diablo. Así que ni minimicemos diciendo fue una mentirita, porque Jesús se toma en serio la mentira. Pero creo que hay algo más profundo acá. ¿Qué sucedió en el patio del sumo sacerdote? Para poder entender esta foto de Pedro que se llama la negación, tenemos que tratar de ver el cuadro completo de quién es Pedro. Algunas cosas que el Evangelio de Mateo y otros evangelios nos relatan de Pedro. Por ejemplo, poniendo en contexto, Pedro fue aquel hombre que dijo, si tú eres, deja que yo vaya a ti. ¿Te acuerdas? ¿Y qué hizo Pedro? Caminó sobre las aguas. Un hombre que le entraba, que no tenía ningún problema. Cuando Jesús en Mateo capítulo 3 explica una serie de parábolas, Pedro es el que levanta la mano, a ver, no estamos, explícanos esta parábola porque no la estamos entendiendo. Si había dudas, Pedro tomaba la iniciativa. Era un hombre que confiaba en sus recursos. Cuando Jesús le pregunta en Mateo 16, todos lo estudiamos el año pasado, ¿quién dice la gente que yo soy? Y los discípulos dijeron, uno Jeremías, otro. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Quién levantó la mano? Pedro. Y Pedro dijo una declaración firme. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro recibe la promesa ahí de tener las llaves del reino. Y no significa que con eso Pedro está en el cielo y diciendo, a ver, si tú entras, te abren la puerta. No, es que en el libro de Hechos, él fue el que predicó tanto a judíos, a samaritanos, como a gentiles. En el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfigura y aparece Elías y Moisés, ¿quién es el que habla? ¿Pedro? Señor, ya que estamos acá, ¿por qué no hacemos un picnic? ¿Hacemos una carpita? ¿Nos quedamos acá? ¡Está buenísimo! Era un hombre que tenía claro que iba con iniciativa, que iba adelante. Era un tipo que, si había que entrarle, le entraba sin ningún problema. Cuando Jesús explicó el tema del perdón en Mateo 18, Pedro entendió claramente e hizo la pregunta que todos se hacían, pero que nadie se animaba a decir. El otro día, paréntesis, me pasó que estábamos en una reunión y yo hice una pregunta y todos me miraron. Y después dije, pero es la pregunta que todos tenemos y que nadie se animaba a decir. Y Pedro la dijo, Señor, ¿y cuántas veces debo perdonar? ¿Te acuerdas? Y ahí Jesús explica, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Pedro era un hombre que iba adelante, que confiaba en sus recursos. Vimos recién cuando Jesús dijo que le iba a traicionar, que le iba a negar. Él dijo, yo nunca te voy a abandonar, aunque todos te dejen. Y si te acuerdas, hace dos domingos atrás, cuando arrestan a Jesús, ¿qué hizo Pedro? ¿Sabes lo que es sacar la espada? Es como cuando en el tráfico alguien te choca. ¿Y tú qué haces? ¿Te bajas del auto y qué? ¿Qué? ¿Qué sigue después de eso? ¿Pelea segura o no? O sea, sacar la espada cuando están arrestando a Jesús es aquí le entramos y el que gana, bueno, veremos. Él estaba dispuesto a todo. Era un hombre que confiaba evidentemente en sus recursos. Y ahora vemos que ¿qué pasó aquí? Algo raro hay aquí, ¿o no? Este no es el Pedro que yo había visto antes. Ahora, tengo que decirte también la verdad. Pedro volvió a pecar después de esto. En Hechos capítulo 10, Dios le dice a Pedro en una visión, mata y come unas carnitas. Yo soy judío, no la puedo. Que comas. Pero ¿qué te dicen? Que tienes que ir a hablarle a un gentil. Pedro no tenía muy claro eso. En Gálatas capítulo 2, Dice que Pablo lo confrontó, porque claro, cuando estaba con gentiles, le entraba sabroso, llegaban los judíos y él se hacía el que no comía cerdo. Y Pablo lo tiene que exhortar. O sea, no te estoy presentando a un Pedro perfecto, pero algo hay aquí. Es como que esa negación marcó un antes y un después en la vida de Pedro. Pedro nunca volvió a negarlo. Algo hay ahí. ¿Por qué? Guarda esta idea en esta mañana, tarde ya. Cada transformación en la vida de una persona comienza con una historia de fracaso. Es incómodo escuchar eso. Porque me estás diciendo, Marce, entonces que si yo quiero que Dios me transforme, ¿empiezo en el fracaso? Sí. Déjame explicártelo, ya, tranquilo. No te vayas antes de tiempo. Pero cuando hablamos de que cada historia de transformación comienza con una historia de fracaso, es que Pedro no se nos presenta como un hombre perfecto, pero hay un antes y un después en la vida de Pedro. Algo que aprendimos acá en México, la expresión muy mexicana, hay un parteaguas. Algo pasó. Creo que la primera cosa que pasó acá, volviendo a leer el pasaje, es como que Pedro le pregunta y él dice, no sé de qué estás hablando. La otra criada, este estaba con Jesús y ahora no solo lo niega, sino que dice, lo niega con juramento. Es que claro, cuando uno empieza a vivir de mentiras, ¿qué sigue después? Y es como que la espiral, y es como que uno se empieza a hundir y más abajo y más abajo. La tercera, cuando le dicen, tú hablas, se te nota por tu acento. ¿Por qué dicen que se notaba por su acento? Iba a explicarlo de una manera que podía ser peligrosa, porque todos los discípulos eran del norte, excepto Judas. Judas era de la capital. Iba a hacer una analogía con Ciudad de México, pero no, mejor no la voy a hacer, ¿ok? Pero, entonces, por ejemplo, ¿hay gente del norte acá? ¿Dónde están los muchachos? ¿Eh? Ya sabemos, hablan y uno dice, son del norte, ¿o no? Entonces Pedro le dijeron, a ti se te nota por tu acento que tú eres galileo, están en Jerusalén, se nota que tú estuviste con Jesús. Y él ahora redobla la apuesta, no solamente jura, sino que comienza a echarse maldiciones. ¿Qué pasó, Pedro? Es como que más bajo no podía llegar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es como que diríamos, llegó al fin de sí mismo. ¿Cómo la transformación puede comenzar con una historia de fracaso? En primer lugar, creo que la primera lección acá es reconocer el fracaso de mis recursos. ¿Te acuerdas cómo era Pedro? Un hombre que siempre tenía la solución, que siempre le arreglaba, que él le buscaba y lo voy a hacer y lo tengo que hacer y lo voy a solucionar. Y si hay que sacar la espada en el momento que hay que sacarlo, pero acá, no sé. Hay algunos estudiosos de la Biblia que tratan de decir por qué Pedro negó al Señor. Quizás no entendía, mira, no podemos meternos donde la Biblia no nos dice. Pero evidentemente, la negación fue, ¿cómo es la expresión? Para muestra un botón. Fue la muestra del fracaso de una forma de vivir. El fracaso de intentar vivir la vida con mis recursos. ¿Me captas por dónde voy? Un amigo muy amado y que admiro mucho dice, mira, tú a Dios puedes llegar de dos maneras. O voluntariamente reconoces que Él es Dios. O lamentablemente te estrellas contra la pared y aprendes a la mala. Pero derrotado es la única manera de llegar a los pies de Cristo. Yo creo que Pedro aquí topó con pared. El hombre que tenía siempre las respuestas. El hombre que siempre tuvo, ¡ey, yo le entro! No te pierdas. Mira, vuelvo a repetir. Si yo saco la historia de la negación de Pedro, digo, mira, Pedro negó al Señor, ah, yo soy como Pedro, no lo tengo que negar. Una predicación moralista más y nos vamos a comer una rica comida domingo. No. Porque ¿sabes qué pasa con Pedro? Pedro no se queda aquí. Pedro toca fondo, pero el tocar fondo es el primer paso del proceso de transformación. ¿Me explico? Tocar fondo, reconocer, o sea, ¿qué mayor fracaso que negar al Señor? ¿Podía tocar más fondo un hombre que había dicho que nunca lo iba a negar? Mira, somos Pedro, ¿estás de acuerdo con eso? Lo he negado con mi falta de fe, con mis mentiras, con mi cobardía, con mi deseo de control, con mis eternas excusas para dejar de confiar en mí y realmente ponerme en las manos de Dios. ¿Sientes que estás así igual que Pedro, tocando el fondo? Dices, ¿sabes qué, Marce? ¿Te puedo decir algo? Estoy cansado, estoy cansada de vivir en mis recursos. Estoy cansado, estoy cansada de esa sensación de fracaso. Estoy cansado, ya no puedo más. Si te sientes así esta mañana, ¡qué bien! El problema es que nos hemos vuelto especialistas en hacer excelentes diagnósticos. Pero Pedro no se quedó ahí. ¿Me explico? Por eso no quiero sacar la imagen de, ah, la negación de Pedro. No. Pedro no se quedó ahí. Tocar fondo para él fue el inicio de un proceso que transformó su vida para siempre. Hablábamos en nuestro grupo Conexión en la semana, y los que están en mi grupo no se preocupen, no voy a ventanear a nadie, eso es ley de grupos Conexión. Pero hablábamos de, ¿por qué nos cuesta confiar tanto en Dios sabiendo quién es Dios? Y es como que en una predicación de Pedro, es que como con esta mano digo, ah, soy Pedro. ¿Estás de acuerdo conmigo? Soy Pedro, soy una porquería de persona, le he negado con mi fe, vivo una... Estoy mal, estoy en el fondo. Pero en la otra mano, quiero seguir teniendo el sartén por el mango. ¿Se entiende esa expresión, no? Quiero seguir haciendo las cosas a mi manera. Señor, soy igual que Pedro, te he negado, pero yo sigo teniendo el control. Y hablábamos cómo el deseo de control es quizás la evidencia más profunda de nuestra falta de fe. La evidencia más profunda de nuestra falta de fe. Porque, sí, Señor, yo confío en ti, pero a ver, mi hijo que lo haga de esta manera. Ay, mi esposo que lo haga así, que mi esposa haga esto. Y todo lo quiero controlar yo. Y todo lo quiero digitar yo. Y por un lado estoy reconociendo, soy igual que Pedro, he fracasado, mis recursos no sirven. Pero hago así y lo sigo haciendo a mi manera. Ay, no, algo no está bien. Pedro nos deja el desafío de que si la transformación comienza como una historia de fracaso, quizás lo primero que tenemos que reconocer es que si en algo hemos fracasado, es mis recursos. ¿No estás cansado de hacerlo a tu manera? Pedro siempre lo hizo bajo sus recursos. Y en el momento en que quizás se suponía que iba a brillar, ¡pum! Fondo, ya está. Pero esa es la mitad de la historia. Porque Pedro no se quedó ahí. Por eso quiero que te vayas hoy con una idea distinta de Pedro. Te vuelvo a repetir, una predicación moralista más. Ah, soy igual que Pedro, sí, me cuesta tanto, sí, ay, ay. No sirve de nada. Porque Pedro no se quedó allí. Cada transformación comienza con una historia de fracaso. Pero no se queda ahí. Lo interesante es que hay una segunda lección en cuanto a esto del fracaso. Lo más probable, y están la mayoría de los estudiosos de acuerdo, es que el primer evangelio en escribirse fue Marcos. Se escribió muy temprano. Basado en Marcos, escribió Mateo y Lucas casi al mismo tiempo. Y unos 25 o 30 años después escribió Juan. Por eso Marcos sirve como de punto de referencia a Mateo y Lucas y van complementando con otras cosas. Ahora, Marcos escribe y nos cuenta la historia de la iglesia que lo que es quien Marcos está escribiendo basado en las memorias de Pedro. Es como que lo más probable es que eran familiares y Marcos escribe, inspirado por el Espíritu Santo, pero el material de, era como si fuese el Evangelio de Pedro, una cosa así. Pregunta para ti, para mí. Vamos a escribir las memorias de Jesús. A ver, Pedro, cuéntanos. ¿Hubieras contado que lo negaste? No. Obvio que no. En Marcos 14, dice, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Versículo 50, todos lo abandonaron y huyeron. Lucas añade un detalle muy interesante. Lucas 22, en el mismo momento en que dijo eso, la última negación de las tres, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Acuérdate que Jesús y Pedro estaban en el mismo patio. ¿Hubieras aguantado la mirada de Jesús después de haberlo negado? Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho y lloró amargamente. ¿Por qué está la historia de Pedro aquí? Sí, Dios quiso que estuviera para nosotros, pero veo algo valioso desde el punto de vista de Pedro. Él aprendió a aceptar sus cicatrices como parte de su historia. Aquí quiero tocar con cuidado. No estoy diciendo que lo malo se transforma en bueno, ninguna de esas cosas distorsionadas que ya hemos explicado. Pero Pedro no ocultó lo que fue. No tuvo ningún problema. Ahora, tampoco Pedro hizo de sus cicatrices el centro de gravedad de su vida. Hola, soy Pedro, el ex negador. ¿Qué tal? No dice eso. Él escribió dos cartas, primera y segunda de Pedro, y él no se presenta como Pedro, ex negador de Jesús. ¿Viste? Hay personas que hacen de sus fracasos el centro de la... ¿Cómo estás? Sí, tú sabes quién soy. Soy el... No, Pedro no hizo eso. Uno ve los discursos de Pedro en el libro de Hechos. Bueno, Pedro, ex negador. No hace eso. Pero tampoco lo oculta. Es que la historia de Pedro está ahí sin excusas, dura como es. Y él acepta esas cicatrices como parte de su historia. Y eso tiene que ver con procesar bien el fracaso. Déjame decirte la idea de otra manera. Para que el camino de transformación sea una realidad, hay que procesar bien el fracaso. Pedro tuvo un antes y un después de la negación. Porque la negación fue la evidencia ¿de qué? Del fracaso de sus recursos. Tú ves que después Pedro no actúa igual. ¿Entiendes? ¿Volvió a pecar? Sí. Pero ya no es el hombre que sacaba la espada. No es el hombre que se quería pelear con medio mundo. Es el hombre que escribe que si hay que sufrir por la causa de Cristo, hay que hacerla. Es el hombre que escribe de que el enemigo está ahí buscando alrededor para devorarnos. Ya no es el Pedro de antes. Cada transformación comienza con una historia de fracaso, pero no se queda ahí. Pedro fue capaz de no solamente reconocer el fracaso de sus recursos, sino aceptar sus cicatrices como parte de su historia. ¿Sabes? Todavía me acuerdo, una vez me tocó compartir mi testimonio en la escuela donde estudiaban mis hijos. Y yo veía como mis hijos me miraban y como que la cabeza se les iba torciendo así. Obviamente no voy a dar detalles, pero hay cosas que me avergüenzo. Hay cosas que me gustaría borrar. Pero he tenido que aprender a aceptar mis cicatrices. Porque son la evidencia de que Dios está obrando. Ahora, no vamos por la vida mostrándolas. No hacemos de eso el centro. Pero tampoco las vamos a negar ni minimizar. Si queremos ser como Pedro, si esta mañana quieres llevar el hashtag Somos Todos Pedro, no tiene que ver solo con la negación. Es más bien, imita a Pedro, en que Pedro no se quedó ahí. ¿Entiendes? En que Pedro fue capaz de procesar su fracaso y ser capaz de avanzar. Esa es la libertad que nos da Cristo. Una vida donde sé quién soy, sé lo que he hecho y sé que en Cristo tengo la oportunidad de vivir una vida diferente. Mira, te lo quiero decir de la siguiente manera, volviendo a la idea inicial. Cada transformación comienza con una historia de fracaso. Para nunca más volver ahí. En este púlpito, en este lugar, anunciamos el Evangelio de Jesús. Y el Evangelio de Jesús es la gran noticia de que los recursos de Dios están disponibles no solamente para todo aquel que cree, sino el que cree que Él es el Rey. Mira, te lo quiero explicar de otra manera. Trabajo en el área de salud. Y los pacientes con los que más reniego son los pacientes que llegan a verme al consultorio y que me dicen lo que tengo que hacer. Mire, es que ando con un problema en la espalda, yo sé lo que tengo. Y digo, bueno, si sabe lo que tiene, ¿para qué viene? No, es que yo sé que tengo que hacer esto. Vi unos videos en YouTube que si usted, hágale caso a YouTube, ¿para qué viene a verme a mí? Si tú quieres arreglarte a tu manera, pues arréglate. Hay algunos que llegan a Jesús diciendo, sí, Señor, yo sé que estoy mal y yo sé lo que tengo que hacer. No. Mientras no declaremos nuestro fracaso espiritual, ya no puedo yo con mi vida. Ese es el primer paso en el Evangelio. Y lo que es el primer paso en el Evangelio es una realidad del día a día. Constantemente necesito reconocer mi bancarrota espiritual, de que yo no puedo hacerlo a mi manera, que mis recursos son un fracaso. Sí, Señor, soy como Pedro, pero lo voy a hacer a mi manera. No. Y aceptar mis cicatrices como parte de mi historia y entender entonces que la transformación comienza con una historia de fracaso para nunca más volver ahí. Y ese es el Evangelio que transforma vidas. Y no solamente tiene que ver con ser el inicio, sino el proceso de transformación. El camino de transformación es una historia que escribe Dios y que empieza a escribir cuando reconozco que no puedo más. Es aceptar que he consolado el dolor de mi corazón con pecado, que la forma de arreglarme ha sido un rotundo fracaso, que ya no puedo ir por la vida suavizando, ocultando lo que soy. Mira, me preocupa que en una iglesia que hablemos tanto de transformación, tengamos lenguaje de transformación, hagamos excelentes diagnósticos de transformación, pero la transformación no sea una realidad en mi vida. El ejemplo de Pedro hoy, lejos de ser, oh, soy igual que Pedro, debería ser un ánimo. ¿Sabes por qué? ¿Quieres saber qué pasó con Pedro? El próximo domingo, nada, Claro que Pedro no se quedó ahí. Por eso no quiero sacar la foto de Pedro. Ay, mira, él lo negó, tú no lo niegues. No, ¿sabes qué pasó con Pedro? Como Pedro llegó al fin de sí mismo, ya después de eso, ¿qué quedaba? Quedaba de dos. O se quedaba ahí, esperando morir en Galilea. Ah, yo fui el que negó. O realmente levantar la mano en señal de derrota con una bandera blanca. En Marcos, capítulo 16. Las mujeres van al sepulcro de Jesús y un hombre vestido de blanco les dice esto: no se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Él ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar. Pero les dice algo, el verso 7. Vayan a decirles a los discípulos, ¿y a quién? A mí eso me emociona. Vayan, no dice vayan a decirle a los discípulos. Dice, vayan a decirle a los discípulos. ¿Y a quién específicamente? Pero Pedro es el fracasado. Pedro es el que ya está. Dime, ¿cuántas veces no sentiste que ya contigo no había más? Y es como, para mí, esperanza en Cristo. ¿Qué me vienes a hablar de esperanza, Marcelo? Mira mi vida. Ha sido una mentira toda la vida. Ese hombre le dice, vayan a decirle a los discípulos, pero a uno en especial, a Pedro, vayan y díganle que él va delante de ustedes a Galilea, allí lo van a ver. Así que Pedro se va a Galilea, no sabe cuándo va a aparecer Jesús, pero está en Galilea. Y en Juan capítulo 21, no lo vamos a profundizar, total, recién el próximo año vamos a ver el Evangelio de Juan, así que no hay problema, pero están en Galilea. Los estudiosos hacen paralelos interesantes. 5 de la mañana, antes del amanecer, la misma hora en que Pedro había negado al Señor. Estaban pescando y no pescaban nada. Y aparece un hombre en la orilla de la playa. Que metan la red. Meten la red. 153 peces. Y se dan cuenta que era ¿quién? Jesús. Y Jesús los estaba esperando con el desayuno. Dice ahí Juan que había fuego. En el patio donde Pedro negó a Jesús, había también fuego ahí. Es interesante porque el Evangelio de Juan dice que los discípulos se dan cuenta, pero Pedro se ciñó la ropa, se quitó el manto y se puso a nadar. No nos dice específicamente qué fue. Mateo, Marcos y Lucas, la última vez que mencionan a Pedro por su nombre, ¿sabes cuándo es? En la negación. No lo mencionan más por su nombre. Si no tuviéramos el Evangelio de Juan, diríamos Pedro ya fue, ¿correcto? ¿Te acuerdas la última vez que Pedro había mirado a Jesús? ¿O que Jesús lo había mirado a él? Se pone a nadar Pedro. Se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice, ay, Pedrito, tenía tantas cosas preparadas para ti, tantas cosas que había soñado para ti, pero bueno, la regaste. ¿Dijo eso? Dijo, Pedro, me amas. Tú me amas. Bueno, la solución no es la parálisis ni lamerse las heridas. Jesús le dice, vamos a caminar juntos, apacienta mis corderos. Es interesante porque en el libro de Hechos, Pedro y Juan sanan a un cojo de nacimiento en Hechos capítulo 3. Y Pedro es llevado ante Caifás, los sacerdotes y los escribas de aquel tiempo, los mismos que estaban cuando él, ¿qué? Lo negó. Y le preguntan: Pedro, ¿qué es lo que hicieron con ese hombre? ¿De dónde sacaron ese poder? Pedro dice: gobernantes del pueblo, el hombre que ustedes mataron, en el nombre de Jesús de Nazaret, hicimos ese milagro. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. ¡Qué transformación más increíble! Y le dicen: miren, los sacerdotes dicen, hay que hacer algo con estos hombres. Así que le dicen a Pedro y a Juan: mira, ustedes los intiman, los golpearon y les dijeron, tienen prohibido hablar de Jesús. Y Pedro dice, juzguen ustedes si es justo obedecerles a ustedes antes que a Dios. Pero hay algo que yo no voy a hacer. Hechos capítulo 4, versículo 20. No voy a dejar de decir lo que yo he visto y oído. ¿Sabes cómo se llama eso? Transformación espiritual. El que lo negó, ahora lo estaba defendiendo públicamente. ¿Qué pasó en el medio? Cada transformación comienza con una historia de fracaso. Cuando Pedro realmente tocó fondo, llegó al fin de sí mismo, es cuando recién Dios empezó a hacer algo en él. Quizás esta mañana, yo no sé dónde estás, en qué punto estás de tu vida. Quizás dices: Marce, si yo te dijera mi vida, mi única esperanza para mí es venir aquí cada domingo y sentarme, porque yo ser transformado es imposible. Quizás estás en un punto en que te has vuelto cínico. Cambiar. Te gusta la vida que llevas, pero en lo profundo te sientes vacío. Sabes que algo más falta. Si estás ahí en ese momento, no te quedes ahí. El ejemplo de Pedro debería ser un ánimo para nosotros. Es más, si esta mañana es como, quiero ser como Pedro, bueno, sí, estoy en lo profundo, siento que no puedo más, de ahí Dios es capaz de tomar tu vida como la hizo con Pedro. Pero es necesario, sí, reconocer el fracaso de mis recursos. Ya, dejemos de hacerlo en nuestra fuerza. Aceptar la realidad de mi vida para que Dios empiece a escribir una historia totalmente nueva. Lo hizo con Pedro. Lo puede hacer contigo. Si tú quieres. Dios, gracias por tu palabra. Ver la vida de Pedro nos conmueve porque en lo profundo hemos hecho lo mismo que hizo él. Te hemos negado. Hemos vivido una vida inconsistente con nuestra fe. Pero lejos de ver la vida de Pedro para consolarnos y decir, bueno, somos todos malos, somos todos pecadores, nadie es perfecto. La vida de Pedro, Señor, es un ánimo para nosotros. Porque cada transformación comienza con una historia de fracaso. Y hay que, Señor, ponemos adelante nuestra vida, así como está. Y mientras estamos ahí en silencio, quizás es momento de orar de forma personal con Dios. ¿Hasta cuándo vas a insistir de hacerlo a tu forma? Quizás es momento de rendirse a Dios, decir, Señor, ya está, no puedo más. Para que Él pueda hacer aquello que solo Él puede hacer. Transformar tu vida de adentro hacia afuera. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el ánimo. Gracias porque ante tus ojos no somos mercancía rota. Gracias porque tenemos siempre la opción de ir al mar de Galilea y reencontrarnos contigo. Sigue transformándonos, Señor. Te necesitamos profundamente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.